Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, este día iniciamos el programa con una muy buena noticia para muchos, así la están manejando ya en redes, la vamos a dar en unos minutos. Hola a todos, bienvenidos al Independiente Radio este viernes 8 de enero del 2021. Qué placer saludarles, vamos a tener un programa bien variado, bien interesante este día, pero vamos a comenzar con esa noticia. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, va a dejar el país. El 20 de enero se va. Ya lo acaba de anunciar. Al ser un nombramiento político, ser nombrado por Donald Trump y no un diplomático de carrera, dejará el país cuando tome posesión el demócrata John Biden y salga del poder quien lo nombró, Donald Trump. Con la salida de Donald Trump del poder el 20 de enero, próximo el embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, también le dice bye bye a la diplomacia y al país. Bueno, ese es el himno de los Estados Unidos de América, pero es de Norteamérica, ¿verdad? Y este embajador que ha sido muy cuestionado, Ronald Johnson, desde que llegó, ¿verdad?, a El Salvador, apareció comiendo camarones y sopa, bueno, en la playa, ¿verdad?, y jaibas, con el presidente de la República, y bueno, tuvo mucho rechazo por muchas de sus participaciones, y de acuerdo a las publicaciones que ya circulan, se va del país el 20 de enero, y hay muchos que están aplaudiendo eso, ¿no?, porque sobrepasó los límites de la diplomacia. El consejero de los asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos confirmaron que los embajadores son nombrados por el presidente y deben ser confirmados por el Senado de los Estados Unidos después de una elección. Si el presidente no es reelegido, se acostumbra que todos los embajadores de los Estados Unidos presenten una carta de renuncia al nuevo presidente. Así que el 20 el señor Johnson sale de la embajada de Estados Unidos en El Salvador el 20 de enero de 2021. Y bueno, se va dejando una cantidad de rechazo por un lado, ¿no? Y por el otro lado, todo lo que es cercano al Ejecutivo, pues es bastante aplaudible. Me imagino que lo van a lamentar, mientras que por el otro lado, pues lo están aplaudiendo. En la misma línea también, la administración Trump ha pedido a todo su personal de servicio exterior nombrado de forma política que renuncien, ¿verdad?, el último día, el 20 de enero, algo que se han rehusado muchos, ¿verdad?, en algunas oportunidades. Un reportaje del Washington Post da cuenta de una nota recibida por correo electrónico a todos los jefes de las agencias diplomáticas pidiéndole que presenten su renuncia efectiva a partir del momento en que Biden toma posesión. Esto incluye a embajadores y personal de nombramiento político, es decir, también a Ronald Johnson. Este llamado a la renuncia generalmente lo hacen las administraciones salientes entre el día de las elecciones a inicios de noviembre y la mitad de diciembre. Bueno, en el caso de Trump no ha sido así, pues ustedes saben lo que ha pasado y también tenemos un comentario este día sobre la fallida o el fallido golpe de Estado, autogolpe de Estado de Trump. Según el Washington Post, lejos de seguir la tradición de la Casa Blanca de pedir las renuncias, no lo había hecho pues en el gobierno de Trump. Bueno, algunos están titulando de esta manera, fíjense, dicen claros oscuros, es decir, como quien dice cosas buenas y cosas malas en la gestión de Johnson. El embajador Ronald Johnson llegó al país en septiembre del 19, a pocos meses de la toma de posesión del gobierno de Bukele. Durante su periodo en El Salvador se experimentó una relación entre el Ejecutivo muy cercana y también causó en algunos, digamos, lugares o en algunas instituciones cierta rechazo por su pasividad a condenar los hechos del 9 de febrero. Y desde parte de los claroscuros también los constantes ataques a periodistas, medios críticos, a guardar silencio, digamos, ante el autoritarismo del Ejecutivo. Así están las cosas, así comenzamos el Independiente Radio este día con esta noticia de que el embajador estadounidense Ronald Johnson se va del país el 20 de enero. También hoy vamos a hablar sobre un asunto en las maquilas. Un total de 208 mujeres han sido despedidas sin indemnización y están organizadas en el caso este de la maquila Florenci, que denunciaron el silencio de las autoridades y del Ministerio de Trabajo. También se ha conocido que van a ser llevados por apremio la canciller y la titular del Seguro Social. Por apremio es cuando la Asamblea Legislativa te llama que vayas a una comisión o a alguna reunión y tú te niegas, sobre todo a los funcionarios públicos que están obligados por ley a ir. La primera te convocan, puedes excusarte, la segunda también puedes excusarte con alguna razón, motivo o alguna nota médica o algo que tengas que hacer, no puedes ir. Pero a la tercera vez que no vas te llaman por apremio, es decir, te mandan a traer con la policía, es decir, te llevan esposado a la comisión. Las funcionarias han hecho oídos sordos a los llamados de la Asamblea Legislativa para que den explicaciones sobre el manejo de la pandemia en sus respectivos ministerios y en el Seguro Social. Bueno, a ver qué pasa, a ver si el director de la PNC, que por esto fue enjuiciado también, el director de la PNC por no acatar la orden de la Asamblea de ir a hacer por apremio a varios funcionarios. Y también en el Pan Albino vino este día, vamos a hablar de algo muy interesante y muy bueno, que así tiene que ser la cosa, ¿verdad? En organización. Más de 35 organizaciones han firmado un compromiso por la democracia y la defensa de la patria, pidiendo y exigiendo a los candidatos compromiso con la transparencia y otros temas también, no solo ese, sino sobre todo una plataforma de compromiso que le están pidiendo que firmen los partidos. Cerca de 35 organizaciones han firmado esta petición y la vamos a comentar nosotros en el Pan Albino Vino. Y vamos a hacer también un enlace en el transcurso del programa con el ingeniero Alex Aparicio. Él es candidato a alcalde por el FMLN para San Pedro Perulapán. Bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ha sido derrotado Donald Trump. Ya aceptó, casi que se equivocó, definitivamente. Hay un artículo que nos ha enviado el profesor Manuel Alcántara, un amigo personal y amigo también del Independiente, articulista del periódico, y hasta hace unos 6 meses director del Instituto Iberoamérica en la Universidad de Salamanca. Y nos envía el siguiente artículo del cual leemos fragmentos para entender lo que está pasando. Desde la óptica también latinoamericana. Se titula La derrota de la insurrección trumpista. Desde 1814, cuando las tropas británicas quemaron la capital, no había ocurrido una tragedia como la protagonizada el 6 de enero por la banda violenta que asaltó el Congreso de Estados Unidos, emplazado para ratificar la elección legítima de Joseph Biden y Kamala Harris, contra la objeción de una exigua minoría de republicanos de extrema derecha. Entonces una turba, portando banderas, incluyendo banderas confederadas, rompió ventanas y entró al recinto, destrozó muebles y objetos de arte e intentó interrumpir la sesión. 5 personas murieron debido a los incidentes. Este es el resumen del caso. El causante de estos actos terroristas fue el presidente estadounidense, que durante 2 meses había tildado de fraudulentas y robo histórico las elecciones del 3 de noviembre. Con su desacreditado abogado Rudy Giuliani, que exhortó a olvidarse de los juicios y a combatir, había presentado más de 60 demandas en tribunales de la nación, todas las cuales fueron desestimadas, incluyendo en la Corte Suprema de Justicia. La mañana del motín, un desesperado y furioso presidente exhortó a su base intransigente a que marchara al Capitolio y forzara al Congreso a revertir la elección legítima y apoyara a los republicanos congresistas que objetaban dicha elección en algunos estados. El presidente saliente salió entusiasmado por la televisión, o entusiasmando los desmanes, sin llamar a la Guardia Nacional para que contuviera el caos, una actitud contraria a la que tomó en agosto, cuando frente a una multitud pacífica que protestaba frente a la Casa Blanca contra el asesinato de 2 afroamericanos por la policía, ordenó que se disolviera la manifestación con gases lacrimógenos. Esta vez no. Al contrario, solo hizo una breve alocución televisada para pedir a los sediciosos que volvieran a sus hogares, alabándolos como patriotas a los cuales amaban. Una vez que la muchedumbre fue evacuada del Congreso y restaurada la calma por la Guardia Nacional, los legisladores reanudaron la sesión de ratificación. En ella, un grupo importante de republicanos que habían apoyado la objeción cambiaron su posición, abrumados por lo ocurrido. Todo ello se da en un marco de interconexión instantánea de un mundo digitalizado, globalizado, que acelera exponencialmente el flujo de las noticias y su impacto sobre la configuración del quehacer cotidiano y de las propias ideas que lo sustentan. Un viejo asunto que se ha exacerbado en los últimos años gracias a la combinación de la impronta de una antigua pulsión populista. Bueno, esta forma, esta acción de Trump ha sido, bueno, realmente apoyada, ¿verdad? Y ha sido también ratificada por otros comportamientos muy similares, ¿verdad?, que se han dado a lo largo del continente, en América, como Jair Bolsonaro, como Nayib Bukele en El Salvador. Eso dice el artículo del profesor de la Salamanca, Universidad de Salamanca. Los bufones del asalto al Castillo es posiblemente, en el Capitolio se refiere, el momento de un cénit, es decir, de una pugna por un asalto en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, lo que queda claro después de todo es que la insurrección de Trump, la insurrección trumpista, bueno, ha sido utilizada por otros países para proclamar el declive de la democracia occidental. Mientras tanto, queda claro que en las democracias y en las repúblicas no hay espacio para el autoritarismo. Carmelo Meso es catedrático distinguido emérito de la Universidad de Pittsburgh y Manuel Alcántara, catedrático profesor de la Universidad de Salamanca, enviado especialmente para El Independiente y para El Independiente Radio. Se puede leer también en internet en Latinoamérica 21 y en especial para El Independiente. Titular: la derrota de la insurrección trumpista. Lo más importante y básico aquí es que ya no quede espacio para este tipo de comportamientos, bueno, prepotentes, autoritarios, golpistas, como el que vimos nosotros aquí en El Salvador el 9 de febrero. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Hoy la canción de la hipocresía de Rubén Blades va dedicada a la canciller Alexandra Gil Tinoco y a la directora del Seguro Social, Mónica Ayala Guerrero. No quieren acudir a la Asamblea Legislativa a dar cuenta del manejo de los fondos asignados en la pandemia. Y entonces las van a mandar a traer por apremio. Eso, la Asamblea Legislativa le va a pedir a la Policía Nacional que las va a ir a traer por apremio, que te capturan, estés donde estés y te llevan en una patrulla. Mire, usted vaya a la Asamblea, así dice la ley, ¿verdad? Que no lo hizo la vez pasada el director de la policía, Mauricio Riesa Chicas, Bueno, vamos a ver ahora si lo cumple. Esto está en el artículo 165 del Código Procesal Penal. En la notificación que la Comisión Especial envió al director de la Policía, le hacen ver que es su obligación, según este artículo 165, para llevar por apercibimiento judicial a un funcionario público requerido por el mandato de una Comisión Especial. En el caso de la canciller, la funcionaria ha faltado 4 veces. O sea, solo son 2, a la tercera te tienen que ir a 3. Bueno, ya a este mandato. Según la ley, este tipo de comisiones legislativas están facultadas para ordenar a los ministros u otros funcionarios públicos a comparecer. Bueno, y es que no quieren dar cuenta. ¿Y cómo que no van a dar cuenta? Dice, nadie está exento, ni el presidente de la República, nadie. Aunque tengan fuero por ser ministro o viceministro, nadie está exento de dar cuenta de cómo están manejando los fondos. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores, Gil Tinoco, fue convocada el día 9, el día 18 y el día 23 de noviembre. Y también fue convocada para el 15 de diciembre, o sea, 4 veces la han convocado y no asiste. Bueno, imagínense ustedes, irrespeto a la institucionalidad, definitivamente. Bueno, las otras convocatorias también son para la directora del Seguro Social, la titular del Seguro Social. Ella, bueno, no ha asistido en varias oportunidades, y una de las preguntas que le van a hacer bien seria es qué pasó con los 25 millones que le prestó el Seguro Social al Hospital El Salvador. ¿Qué pasó, verdad? ¿Fue con ese dinero? ¿Dónde fue invertido? ¿Cómo fue invertido? ¿A dónde fue? ¿A qué bolsa fue? Ya el ministro de Salud a la día aceptó que no hay una medida clara de reintegro, que le van a pagar al Seguro Social, dicen, con consultas de la gente. O sea, imagínense ustedes, bueno, qué cosas. Así que estas dos funcionarias han desoído el llamado de una comisión especial que por ley tienen que ir, y las tienen que ir a hacer por apremio. Esperemos el comportamiento de la Policía Nacional Civil después, porque estuvo hasta en un juzgado el director de la PNC. ¿Qué va a pasar? Bueno, otra tensión y otro tire y afloje en las en los poderes del Estado, ¿no? Por eso ahí les va la hipocresía de Rubén Blades.
Culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo funde la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero.
2:20 p.m. en todo el territorio nacional.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Quirogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Quirogrip, tratamiento para gripe y tos. Quirogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:22 PM, hacemos un enlace hasta San Pedro, Perulapán, con el ingeniero Alex Aparicio. Alex es candidato a alcalde por el FMLN para este municipio tan importante del departamento de Cuscatlán. Buenas tardes, ingeniero, gusto en saludarlo. ¿Cómo está?
Buenas tardes, gracias. Para mí es un enorme placer estar aquí en su radio vía telefónica. Pues muy bien, gracias a Dios.
Bueno, excelente. Bueno, primero preguntarle cómo están las cosas. Ya va a iniciar con fuerza la campaña para alcaldes. Un municipio que ha sido gobernado casi, en las últimas 2 décadas por el FMLN hasta la elección anterior, que una coalición de Arena, PCN, se las quitó, ¿no? Se la perdió y ahora el FMLN la quiere recuperar con usted esta alcaldía. ¿Cómo van las cosas ahí, ingeniero?
Pues comentarle, Walter, que estamos arrancando nosotros ahí con, decimos de la mano de Dios y con el apoyo de nuestra gente, decirle que estamos ansiosos porque arranque la campaña en sí, para que podamos estar más de lleno con nuestra población, ya que a veces, la parte legal a veces no nos deja estar porque confunde a veces el convivir con las personas con la campaña electoral, ¿verdad?
Sí, claro.
Sin embargo, pues estamos trabajando desde ya, de cerca con nuestra población, desde hace un año, pues acercándonos ahí, platicando, conociendo las necesidades y en base a eso poder hacer nuestro plan de trabajo para la próxima campaña electoral y pues el próximo gobierno local que nos va a tocar retomar, ¿verdad?
Sí, cuénteme, Alex, usted es un ingeniero joven. ¿Cuántos años tiene, Alex?
Pues fíjese que, te comento, Alex Aparicio tiene 33 años.
33 años, bastante joven, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que decidió meterse a la política, hombre? Usted.
En vista que realmente soy un tanto ajeno a lo que es la política, sí. Pero en realidad la misma necesidad, el mismo desarrollo o el retroceso que ha pegado nuestro municipio, pues me ha llevado a poder tomar esta decisión y poder decirle a mi comunidad, a poder decirle a mi municipio, a nuestra población sanpedrana, cuentan conmigo, cuentan con una persona con capacidad, cuentan con una persona con experiencia en municipalismo y administración pública y por supuesto una persona con ganas de desarrollar el municipio. Pues déjame decirte que mi inspiración fue nuestro partido que siempre se ha dedicado a lo que es el trabajo comunitario, a lo que es el trabajo por nuestra gente. Y bueno, y en esta época, en este periodo que hemos tenido, lastimosamente hemos pegado un gran retroceso, pero vamos a retomarlo nuevamente y empujarlo en varios rubros, lo que es el desarrollo de mi querido San Pedro Perulapán.
Bueno, estos municipios prácticamente son municipios dormitorio, ¿verdad, Alex? Que vienen muchos a trabajar a la capital o ya está cambiando eso. Según el censo, uno de los últimos, habían en Perulapán 44.730 habitantes y limita al norte con Tenancingo y Oratorio de Concepción del departamento de Cuscatlán y con San Bartolomé Perulapí al sur, también el lago de Ilopango y la ciudad de San Martín, ¿verdad? Está también al oeste Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque, por supuesto, es la capital de Cuscatlán. Entonces, la importancia, aparte de que tiene una importancia histórica Perulapán, por toda aquella batalla de Morazán, ¿verdad? Que ustedes la celebran ahí, ¿verdad? La celebran con...
Claro, nuestro símbolo, nuestra insignia, nuestra historia en nuestro municipio, la gran batalla de Morazán.
Bueno, hay un recuento precolombino en 1550, había una población de 1,000 habitantes, y para 1770 ya eran 4,000. Ahora, ¿qué se piensa hacer? ¿Cómo van a hacer ustedes ahí con el FMLN para recuperar esta alcaldía en San Pedro Perulapán, luego que Arena y el PCN se las quitaron en la elección anterior? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su...?
Que no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, más los ataques que nuestro partido ha sufrido en los últimos días, pero creo que llevamos la ventaja en lo que es nuestro municipio, debido a que, bueno, el FMLN siempre ha llevado candidatos buenos, candidatos que lastimosamente a veces pierden el rumbo. Sin embargo, mi persona está en la proyección de poder enrumbarse nuevamente y poder llevar el desarrollo de mi municipio a sabiendas de que lo requiere. Decirte, igual te retomo la parte de que a veces el municipio se convierte nada más en un dormitorio.
Sí.
Y es realmente cierto, a veces la falta de oportunidades en nuestro municipio requiere a que nuestra población emigre y pueda salir de nuestro municipio a buscar otras oportunidades a otros lugares. Entonces, mi plataforma de gobierno lleva 8 ejes, entre esos lleva un eje transversal, bueno, 2 ejes transversales, que son el primero, San Pedro Productivo, donde vamos a apoyar, que créeme que el 75% de nuestro municipio es agrícola,
sí,
es agropecuario. Entonces queremos fortalecer ese rubro. La verdad es que la necesidad la tenemos. Sabemos que la pandemia nos ha dejado mucho, mucho, mucho que desear, y nos ha dejado un gran mensaje. El gran mensaje es que debemos emprender mejores situaciones, que debemos ser emprendedores, que debemos ser más idealistas. En ese sentido también llevo un eje que se llama San Pedro Progresa, en donde aparte de producir, le vamos a hacer, bueno, hay gente que también ya sabe producir, pero aparte de producir a las demás, les vamos a dar un espacio donde ellos puedan.
¿Qué es lo que producen ahí, Alex? ¿Qué es lo que producen ustedes ahí?
Generalmente la zona norte de San Pedro Turulapán produce granos básicos, es decir, maíz, frijol y maltillo, ¿verdad?
Básicamente son campesinos, sí, entonces. Sí,
es
en
correcto.
La, sí.
Es
la tierra.
Y una pequeña proporción que se dedica a la parte ganadera y, bueno, el rubro pecuario, ¿verdad? Que embosca varias situaciones en ese sentido, como lo que es los habitantes de... déjame contarte que pues, contamos con una pequeña proporción del lago de Ilopango, fíjate.
Sí.
Tenemos un cantón por ahí que se llama San Agustín, que es súper hermoso, súper bonito. La gente cuando quiera visitar lo que llegue, lastimosamente no se le ha dado el rumbo que debe de tener.
O sea que del otro lado, o sea que cuando vas en la calle rumbo a San Vicente, digamos, en la Panamericana, yo tenía, si vas de aquí de San Salvador para el oriente, yo tenía entendido que te metías a la izquierda, ¿verdad? En donde está la gasolina, a la otra izquierda. Entonces, pero luego, este cantón sería del otro lado, ¿sí? Del otro lado de la calle. Entonces, ahora...
Sí, está viniendo de San Salvador para Cojutepeque, sí, a la otra izquierda, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahí nos metemos y a más o menos a 4 kilómetros está el cantoncito y podemos llegar de una vez al lago de Los Palos, que es una pequeña proporción que contamos nosotros. Pero lo que te quiero decir es, sí, que es un cantón, es un lugar donde el potencial turístico debe de existir. Lastimosamente las administraciones pasadas pues no han tenido ese enfoque, y nosotros queremos enfocarnos en ese sentido, de tener como San Pedro Turulapán un municipio que se ha llamado o se reconoce como un polo productivo, ¿verdad?
Mire, Alex, usted
de
dijo
fortalecer la economía.
Claro, Alex, usted dijo que algunos candidatos del frente habían perdido el rumbo. Algunos se han ido ahí con otra gente, ¿no? En
sí,
algunos candidatos
es que, bueno, mi contrincante Celeste,
ajá,
es un ex compa, lastimosamente
o sea, el candidato que lleva Nuevas Ideas fue del partido, entonces, y candidato
partido, correcto,
el alcalde del partido, fue alcalde del partido, pero esa es una gran traición, hombre, una gran traición esa.
Lastimosamente se convierten en traicioneros nuestros y del pueblo.
Qué barbaridad es, hombre, qué tremendo.
Al final es un interés propio por el que van, ¿verdad?
Qué barbaridad.
No es interés por el desarrollo del municipio, bueno, sí. Decirles que si mi gente de Turulapán me está escuchando, que nos dé la oportunidad a nosotros, al relevo generacional, a nosotros los jóvenes, si queremos emprender, si queremos seguir con el desarrollo de San Pedro Turulapán.
Claro.
Eso es lo que les pido, ¿verdad?
Bueno.
Que nos den ese momento, que nos den esa oportunidad para poder demostrarles que las cosas se pueden hacer de la mejor manera y de llevarles el desarrollo como debe de ser a mi municipio.
Bueno, mucho éxito y mucha suerte al ingeniero Alex Aparicio, candidato a alcalde por el FMLN en San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Buenas tardes, ingeniero. Que la pase
bien.
Buenas
tardes, Walter, un gusto.
Igualmente. Y suerte y éxito para usted.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad viejosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Así tiene que ser. Tenemos que organizarnos. Tenemos que pronunciarnos. Desde que nosotros surgimos como programa radial de análisis, de información, de propuesta también, nosotros les indicamos el camino y les dijimos que había que ir avanzando en la concientización política, que fue descuidada por el FMLN cuando fue gobierno. Bueno, ese es su error y su problema, que no debieron haberlo hecho. Pero fíjense qué hermosa esta acción, que ayer se conoció que 35 organizaciones se han juntado y han pedido a los candidatos compromiso con la transparencia. Bueno, hay que contarles, son 35 organizaciones de la sociedad civil que se han unido para presentar una plataforma de compromisos como propuestas para la población, partidos políticos y candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa para que puedan incorporarlos en sus campañas electorales y los cumplan al ser elegidos. Esta iniciativa nació por la preocupación de los organismos por la situación del país, debido a las graves amenazas a la institucionalidad democrática. O sea, la república está amenazada, la democracia está en riesgo con todas esas señales que se han venido dando desde antes del 9 de febrero. Hace más de un año, dicen representantes de estas organizaciones, vienen observando amenazas a la situación de la democracia del país y los obliga a eso, a manifestarse y a hacer lo que está al alcance de las organizaciones de la sociedad civil para tratar de que haya un cambio y un despertar de la gente. Dicen los firmantes de este manifiesto o este compromiso que están pidiendo, que le están solicitando a los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, consejos municipales, que se unan a esa plataforma y adquieran un compromiso serio, demostrable y público de 8 puntos que componen la iniciativa y los adhieran a sus campañas, ¿verdad? Y que, bueno, y lo hagan pública. Estos 8 puntos incluyen cumplir con los mandatos constitucionales de manera eficiente y transparente, o sea, fíjense, apegarse a la Constitución, garantizando el pleno respeto de los derechos fundamentales, además de la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho, aplicando los mecanismos constitucionales y legales. También les piden estas 35 organizaciones cero tolerancia a la corrupción en todas las instituciones del Estado, emitir una legislación adecuada contra la corrupción, una política que será administrada por los tres órganos del Estado, han dicho los organizadores. Además, están pidiendo a los candidatos que promuevan mecanismos de transparencia en la elección de funcionarios de segundo grado para garantizar la idoneidad y la independencia de estas personas mediante una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa y que el Parlamento o la Asamblea Salvadoreña cumpla con las atribuciones que la Constitución le confiere. Y aquí hacen ya pues un desarrollo de cada una de esas cosas. Les voy a leer algunas de las instituciones firmantes de esto, porque así tiene que ser, hombre. Están Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, Cristosal, Ni Una Menos, Asociación de Radios Participativas del Salvador, ARPAS, ASPID Arcoiris Trans del Salvador, Concavis Trans, Fe y Alegría, Comunidades de Fe organizadas por la Acción COFOA, Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Asociación Pro Búsqueda, Mujeres Transformando, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Agrupación por la Despenalización del Aborto, Alianzas América, Centro para la Defensa del Consumidor, Mesa de Iglesias Históricas, Red de Defensoras de El Salvador, Movimiento de Profesionales por la Transformación del Salvador PROES, Futuro Abierto, Universidad Francisco Gavidia, Universidad Gerardo Barrios, Transparencia Contraloría Social Datos Abiertos TRACODA, Movimiento Patria Ciudadana, Las Mélidas, Universidad del Salvador, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales FUDEXO, Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, Iniciativa Ciudadana, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica FUDECEN, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, Líderes Solidarios, Centro de Estudios Jurídicos, también la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA y Acción Ciudadana. Dice el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, que esperan con la iniciativa que los candidatos se comprometan a respetar la institucionalidad, la legislación y el aumento de la transparencia, la democratización del país y el respeto a la ley se concrete. Que lo que se haga sea para fortalecer la institucionalidad y no para quitarle funciones, no para quitarle atribuciones como estamos viendo en este momento con el gobierno. Queremos que los candidatos se comprometan a apoyar lo que camine a favor de la transparencia, el respeto a las leyes y el fortalecimiento de las instituciones de control. Bueno, no puedo menos que alegrarme este día. Este día, con esta noticia de estas organizaciones, ¡se unieron! ¡Esa es la gran noticia! Comienzan las organizaciones de la sociedad civil, y ahí hay de todo. Eso es una mezcla interesante, porque hay universidades, hay proaborto, hay ecologistas, hay fundaciones. ¡Excelente! ¡Felicitaciones! A estas organizaciones que decidieron unirse. Y aquí no hay nada político de que vayan anden buscando ahí colas y hilos, ¿verdad? O cordones umbilicales de partidos, no, nada de eso. Es que por aquí va la cosa. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, por ahí va la cosa, por la organización. Claro, ahora el primer paso fue convocarse, unirse. El segundo paso, redactar el comunicado y ponerse de acuerdo con esta petición. El tercero, darlo a conocer. Lo hicieron ayer, ¿correcto? Bueno, si las cosas se agudizan, aquí hay una forma de organización, una sopa de letras de organizaciones que tienen cuerpo, que tienen vida y que toman voz, toman la palabra, porque no es lo mismo que aparezca una de estas 35 a que aparezcan las 35 en bloque. Aunque se burlen los troles, aunque se burlen y se rían, por supuesto, habrán partidos que yo ya sé cuáles son, que, bueno, ni lo van a leer, ni lo van a recibir, ni van a firmar, ni van a comprometer, pues porque ya estamos claros de eso. Ahora, el punto es que ya empieza la organización y empieza el despertar. Así vamos bien. Así va bien la cosa. Y aquí en el Independiente Radio van a tener abiertos las puertas, los espacios, los minutos y los micrófonos para dar a conocer esto. Un compromiso por la democracia. Es compromiso por la democracia, que debe ser de todos. Felicitaciones. Sé que haya sido un día de buenas noticias. Seba Johnson, que dice que se estaban comiendo las langostas con el dinero de nosotros. El embajador de Estados Unidos se va al 20, ya no se va a gastar el dinero del pueblo en langostas. Y también esta acción de estas 35 organizaciones. Felicitaciones. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Ahí están los teléfonos, 2 de la tarde con 42 minutos en todo el país. ¿Cómo estamos ahí con esos artículos de la Constitución? Buenas tardes, adelante.
Gracias, Frank, gracias, licenciado. Yo veo que el artículo de la Constitución, en el artículo 165, dice: los ministros y encargados de despacho y presidente de instituciones oficiales y autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar la interpelación que le sea y le hicieran los diputados. Los funcionarios llamados a interpelación que sin causa justa se negaren a concurrir quedarán por el mismo hecho depuestos de sus cargos. Le leo esto porque mucho abuso de la Constitución. Buenas tardes.
Bueno, excelente. Bueno, excelente ahí con el artículo de la Constitución que nos muy amablemente nos llama siempre don Ramiro. Gracias. Y es que así es la cosa. Dice, buenas tardes, me están pidiendo mi correo electrónico, walterraudales@hotmail.com. Es el momento de bajar más a las bases con los métodos de organización, formación y movilización. Correcto, de acuerdo. Buenas tardes, le escuchamos, adelante, díganos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Pide, don Walter, que después de admirar y analizar ese programa que nos hace oír y ver...
Ajá.
Las cosas más, digamos, menos visibles y menos audibles.
Correcto.
Yo también quiero felicitar a ese pueblo que se ha organizado en esas 35 organizaciones pro pueblo. Sí. ¿Para qué? O porque realmente nosotros necesitamos conocer cuál es nuestra mejor opción para que administre nuestra nación. Mire, un gobierno que, o digamos un partido que gobierna irrespetando la Constitución y dispersando la unidad en nuestro país, no merece estar gobernando nuestro país. Este llamado debe de llegarle profundamente a todas las personas que habitamos en nuestro país.
Interesante su participación, de verdad muchas gracias. Y a partir de su opinión, yo quiero también agregar algo. Bueno, ahora son estas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ¿qué tal si el movimiento popular también se une? ¿Qué tal si el movimiento social, si el movimiento sindical se unen? Eso tienen que hacer. ¿Verdad? Tienen que dejar ya el sectarismo y empezar ahora por sectores. Esta es una buena lección, ¿no? ¿Qué tal si los sindicatos se unen y lanzan un mandato de que piden respeto a la Constitución, a la República, a la democracia, y que ojo que no se va a permitir? Bueno, y así van todos. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Hola, buenas tardes.
Adelante, le escuchamos.
Dice que quiere que me la oportunidad de expresar algo que me he quedado aquí en una espina, como se dice.
Adelante.
Que la vez pasada usted invitó a Portillo Cuadra.
¿Cómo no?
Pues no dudó en atacar a Venezuela. Y nadie le respondió de que en Venezuela lo que hay es un pueblo de resistencia con un gobierno unido,
sí,
defendiendo sus recursos naturales. ¿Verdad?
Bueno, y lo está haciendo usted, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Bueno, y están dispuestos a toda costa, pues,
sí,
hasta la última consecuencia.
Pues lo que pasa es que a Venezuela le han hecho una guerra, es decir, una guerra del imperio, una guerra económica, una guerra, bloqueo económico, es decir, ha sido fuerte.
Una guerra, sí, como dicen ellos,
de multiaspectos.
Pues sí, multicausal.
Es complejo. Entonces, bueno, excelente.
Entonces nadie aquí pues sí, en esa situación pues de defender más que todo la verdad.
Lo que sucede es que hay una maquinaria, digamos, comunicacional internacional también, al grado que uno pronuncia esa palabra Venezuela y ya hay en la mente de las personas todo un inconsciente colectivo bien complejo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí yo le agradezco esa situación. Y muchas gracias por su participación esta tarde, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias,
a usted, mi amigo. A usted, gracias.
No, hombre, para servirle, ahí estamos. Bueno, cada quien tiene, ¿verdad?, sus posicionamientos y sus opiniones en ese tema. Bueno, tenemos un mensaje de audio a nuestro teléfono 7540-1875. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Siempre participando acá y gracias por darme la oportunidad. Y sería bueno de que no vaya a buscar estas organizaciones a los partidos políticos o candidatos, sino que voluntariamente ellos lleguen al lugar donde están las organizaciones estas para hacer su compromiso y no andarlo buscando para que lo firmen. Buenas tardes y gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Tiene razón, que los partidos tienen que moverse, ir ellos a buscar a estas organizaciones, desde luego, para que firmen y lo hagan. Yo me imagino que van a hacer algún acto público, ¿verdad?, sobre esto, y ahí se va a saber quiénes están y quiénes no están en defensa de la institucionalidad de la democracia. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, don Walter.
A la orden.
Gracias, ayudándole mucho. Mire, el problema es, yo me alegro mucho la noticia que...
Sí, le baja un poquito a su radio, por favor, bájale un poquito a su radio. Sí, que se nos filtra ahí la comunicación. Diga. Diga.
Yo estoy de acuerdo, pues, y me alegro mucho que esos sindicatos, 35 sindicatos...
No son sindicatos, son organizaciones sociales.
Sí,
yo hacía el llamado para que los sindicatos lo hicieran, Movimiento Popular lo hiciera, iglesias lo hicieran.
Organizaciones, pero
exactamente.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Correcto.
Buscar esas organizaciones que quieren democratizar nuestro pueblo.
Correcto.
Lo que pasa, don Walter, que a nosotros nos comen el cerebro estas derechas aquí, dándole el terror. Mire, ¿por qué hemos tenido problemas? Porque la derecha dijo, no, hoy hay que castigar, démosle un voto de castigo al frente, y que están los mismos. Yo digo yo, don Walter, no están los mismos. No, ya no son los mismos diputados del Frente. Los que yo conocí del Frente cuando estuvo vivo Chafik ya no están. Ahora en el Frente, entendámoslo bien, compañeros, entendámoslo bien, que no son los mismos. Ya no, allí no hay ninguno de los viejos que cuando yo iba al parque barrio a apoyarlos. Y de eso no está ninguno. Todo lo que los diputados que están ahora en el Frente son nuevos y gente joven. ¿Cómo es que yo me voy a tragar ese anzuelo que me digan a mí que son los mismos, así como está ahora el señor Nayib Bukele metiéndole en la cabeza que los vamos a ir a sacar porque son los mismos? No, señor del Frente, no somos los mismos. Allí hay pensamientos diferentes, y ahora el Frente tiene un tanque de pensamientos en la asamblea. Lo que nosotros pasa es que no tenemos mente receptiva y se nos olvida todo lo que la derecha lo quiere meter y se la aceptamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su participación, amigo, compañero. Se le escucha, ¿verdad?, la emotividad, y eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque hay que participar en la vida activa y en la vida política, ¿verdad? Primero opinando y después organizándose y después movilizando, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, compañero.
¿Cómo estamos? Díganos.
Aquí escuchando el programa, ¿verdad?
¿Qué le parece ese planteamiento de estas organizaciones?
Estoy alegre, compañero. Más bien, sí. Yo también invito al Instituto de Veteranos, que somos miles de veteranos, que apoyemos esa iniciativa, ¿verdad?, de la defensa de la democracia en nuestro país.
Sí, hombre, que se sumen ahí los veteranos, que agarren el teléfono, que vayan ahí a buscar a las organizaciones que aparecen ahí, Vicerrectoría de la UCA, Omar Serrano, que vayan a buscar al CDC, Defensa del Consumidor, ¿verdad? Ahí está Danilo, y que busquen y que digan, queremos sumarnos a esto. ¿verdad? Y hay que hacer la organización, o también con organización de excombatientes, de desmovilizados, como fuerza. Porque la cosa es que así, exactamente, esto es en la manera, en la medida en que estas agrupaciones se organicen y se parapeten. Parapeten es que se pongan atento en su trinchera, cabal, usted me entendió bien. Usted me entendió bien. Hay que parapetarse. Es ponerse en posición de tiro en la barricada.
Tener la firmeza y defender nuestro derecho.
Es correcto, es correcto. Pero ahí solo que sentaditos, sin hacer nada, solo consumiendo lo que los otros publican y divulgan, no hay que tomar la iniciativa. Yo les vengo diciendo en este programa a todos los oyentes, estamos en una guerra comunicacional.
Correcto.
El Ejecutivo tiene un ejército digital. Y todo lo que se hace no es gobernar, es comunicar, y están en esa batalla. Y entonces ahí es donde está el punto. Pero le agradezco su llamada, compañero. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
Le damos buenas tardes.
Buenas tardes. Desde Chalatenango, un amigo ahí, es combatiente de el Ejército por la Democracia. Así se llamaba el FMLN. Bueno, ahí están las cosas planteadas con esas buenas noticias. Miren, es que así tiene que ser. Es que no hay salida. La única salida es la organización, si no, te van a comer, te van a devorar vivo, y cuando vengas a reaccionar, ya va a ser muy tarde. Así le pasó, acuérdense, cuando Fujimori le dio el zarpazo a la Asamblea y a la Corte. 10 años quedó Fujimori, 10 años tardó en quitarlo después, ¿verdad?, en la organización. Bueno, miren, Trump se jaló, ¿verdad?, se acobardó, dejó a su gente ahí tirada, abandonada, y no quiso tomar, bueno, se frustró. No, pero la gente tiene que organizarse. Ese es el punto. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo están?
Walter, diga. Yo solo quería hacer una corta pregunta. ¿El gobierno con qué nos va a vacunar primero? ¿Con el IVA y los impuestos o con la vacuna contra el COVID? ¿Cuál de las dos vacunas va a ser primero?
Bueno, mira, ahí, para empezar lo de la vacuna, eso hay un montón de desinformación. Desinformación, eso es lo que hay. Porque cuando no tiene nada en concreto, este gobierno promueve la desinformación. Bueno, dicen que van a ser donadas, que la estaba diciendo la OMS que las vacunas donadas vienen al final de febrero, parece, al final de febrero, las vacunas donadas. Bueno, pero las compradas a saber, ¿verdad? No hay información, que supuestamente le pidieron confidencialidad al gobierno en la empresa, pero ya están montando los módulos, que es un gran tamal también, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Aló, buenas tardes. Buenas tardes.
Gusto saludarlo, ¿cómo está?
Igualmente, don Walter. Usualito se está poniendo claro de todo el pueblo que directamente ha pedido justicia durante toda esa historia, van a darse, hoy sí van a demostrar claramente lo que ellos no quieren, que este país se vaya a hundir o que vaya a agarrar un rumbo contra el humano. La humanidad tiene que ser respetada aquí y en el mundo entero. Por lo tanto, esas 35 organizaciones que se han pronunciado, eso solamente es un medio circuito. Si aquí todo el pueblo en la calle, el pueblo manda. Aquí no tenemos que esperar nosotros que venga la María de Calcuta a decirnos lo que vamos a hacer. Somos nosotros los
que... ¿Usted cree que el pueblo está despertando?
Yo, por lo tanto, Walter.
No, pero cree. Sí.
Yo te agradezco mucho.
Claro,
te agradezco mucho la entrada y
claro.
Yo es lo que he venido pronunciando. Usted ha visto,
claro.
Ha visto que siempre te he dicho que este pueblo cuando venga a despertar, no hombre, si aquí un solo zarpazo va a ser, Walter.
Qué
ahí
bueno,
vas a ver.
Bueno.
Y nosotros ya lo estamos preparando, los excombatientes, pues.
La
ya
gente
estamos.
Y la gente...
En la línea
qué
de juego se puede decir.
Sí.
Ya nosotros solo estamos a espera de que se los den una tarea meramente acertadas para unirnos con esas 35 organizaciones y tratar de buscar los sindicatos que de verdaderamente van a responder a esta nación, es responder a esta nación a lo que el pueblo pide. Tenga buenas tardes, Walter.
Muy buenas tardes a usted. A propósito de sindicatos, nos hablaron temprano en la mañana, pero ya en la tarde no atendieron el teléfono. El colectivo de mujeres organizadas en resistencia Florenzi denunciaron el silencio de las autoridades y sobre todo del ministro de Trabajo ante el despido de 213 trabajadoras, entre ellas 208 mujeres de Industrias Florenzi S.A.S.B. Este colectivo denunció en la PDH la situación que ya lleva más de 7 meses sin ninguna respuesta. El caso de estas mujeres ya acumula denuncias también en la Procuraduría y en el Ministerio de Trabajo. Son mujeres que fueron despedidas. Nery Ramírez alzó la voz por 113 mujeres que actualmente se mantienen en la lucha por sus derechos y lamentó que mujeres con enfermedades crónicas y embarazadas estén siendo afectadas. Industria Florencia anunció a las trabajadoras que se cerraría en julio del 2020. Sin embargo, ellas denuncian que siempre hubo personal laborando de forma oculta. Asimismo, la industria les adeuda los salarios desde marzo y sus indemnizaciones. Bueno, injusticias laborales y con un ministro que más parece que está con las patronales que con los laborales. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Mire,
diga.
Dice que la situación está bien jodida y para eso lo pusieron a este señor, para que le hiciera el compás de, bueno, para destruir al país, pues, y ahí no tiene un montón de sindicatos aplaudiéndole de las cosas malas que está haciendo el Estado, pues.
Sí.
Y la otra cosa que le quiero decir, pongámosle mente, que ahorita están engañando al pueblo, que hay un montón de combatientes que están con él, pero son los combatientes que son seguidores de Facundo. Son unos combatientes que son renovadores. Ahora, pregúntense ustedes, ¿a quién te coloca? A quien te coloca, hay una candidatura de esos que están al lado, que van con los celestinos. Y ahí andan confundiendo a los excombatientes, diciéndole que el FMLN es un cazarón, que no sé qué, que es el otro. Ahora, esa es la batalla que nosotros debemos de tener.
Claro.
Hablemosle claro a los excombatientes y veamos qué tipo de combatiente estamos diciendo.
¿Usted fue combatiente, camarada? ¿Usted fue combatiente?
Allí tenemos una cosa de los excombatientes.
Vaya. Entonces, mire, lo que hay que hacer es ayudar a que la gente despierten, que la gente tenga conciencia. Acuérdense que, digamos, el partido Nuevas Ideas y el apoyo al presidente actual vino básicamente de pescar en el río de la izquierda, del FMLN.
Exactamente.
Esa es en la medida en que se tome conciencia de esa situación y que estas organizaciones, lo bonito fuera, por ejemplo, que hay varias organizaciones de desmovilizados del frente, hay varias organizaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas también. Bueno,
pero una de las cosas que me gusta es que sí, por lo menos el país comienza a despertar,
bueno,
de las cosas difíciles que tenemos en el país.
Eso es lo bueno, esa es la buena noticia, esa es la buena noticia de este día, fíjese. Esta noticia de estas organizaciones que ya se plantan y dicen, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Por supuesto, y también la buena noticia que se ve el embajador de Estados Unidos y ya no se va a comer las langostas de El Salvador con el dinero del pueblo. Muchas gracias.
Bueno, un placer, buenas tardes.
Que la pase bien y hoy puede ser un gran día, definitivamente. Y ha sido un gran día platicar con ustedes, hacer radio, analizar juntos, dar información, platicar, pasarla bien. Yo sé que muchos reservan esta hora para tomarse un café con pan dulce. Algunos están en familia, otros están trabajando con audífonos, oyéndonos, otros a todo volumen en su negocio. Eso es lo hermoso de la radio, eso es lo bonito de la radio. Estamos pendientes con literatura, Frank, ¿ah? Sí, se nos va el tiempo y se nos quedan ahí los libros, lo que traemos, en fin, pero lo importante es que estamos haciendo comunicación y estamos haciendo radio. Si no pudo escuchar este programa, puede escucharlo completo de nuevo en www.elindependiente.sb. Ahí usted se va al icono del Independiente Radio y ahí están todos los podcasts, todas las grabaciones completas de estos programas. Un abrazo, 3:00 p.m.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.